el encuentro del Consejo Latinoamericano de Juegos Indígenas. Arrancó ayer, 23, y se va a extender hasta el 26. Hay comunidades indígenas de distintos países y están sentadas acá en nuestro estudio de Palacios 955. Algunas de las referencias para que podamos charlar y conocer qué significa este encuentro. Les voy a pedir que se presente cada uno, para que tengamos de primera mano la identidad. Así que, no más adelante.
Bueno, Mari Compuche, Alcutulelu, Tufachi Programa Meu, Argentina Meu, Radio Nacional Santa Rosa, les saludo cordialmente a todos ustedes. Mi nombre es Carolina Cruz. Vengo desde Chile, pertenezco al pueblo mapuche y soy parte de miembro de este consejo.
Uh-huh. ¿Vos?
Bueno, Bactan es Capamillán, Natsan Cach vengo de Samuchis Chuach, entra después entram Dios Beluar Kitsa Mandacán, Yiskan Kitachiguayamas, el país Pagrachi Camacho Mojubeconang. Muy buenas tardes para todos, un saludo bien especial, un agradecimiento a ustedes por la invitación a la Radio Nacional. Y mi nombre es Manuel Mavisoy, hago parte del Consejo Latinoamericano. Y hago parte también de la Secretaría General de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, gobierno mayor en nuestro país. Y de esa manera estamos haciendo participación dentro de este nuevo encuentro que tenemos en el Consejo Latinoamericano.
Muy bien. También está con nosotros la Lonco Inés Canoe. ¿Cómo andas, Inés?
¿Cómo estás? Acá estamos cansados, pero muy contentos como se viene desarrollando todo este encuentro.
Bueno, a ver, ¿qué objetivos tiene el Consejo? ¿Qué es el Consejo? Quien me lo quiere explicar, adelante nomás.
Bueno, el Consejo Latinoamericano es una instancia en la que nos estamos reuniendo algunas personas que estamos ligadas desde nuestras territorialidades como personas indígenas en la temática de las prácticas corporales ancestrales, deportes y juegos de toda Latinoamérica. Es una instancia en la que deseamos colectivizar nuestras ideas y plantear la importancia, la relevancia de este conocimiento ancestral para la existencia, la circulación también de nuestras sabidurías ancestrales como uh-huh. pueblos indígenas, pero además como una forma de dar a conocer a toda la población de Latinoamérica de esta importante actividad para nosotros como uh-huh. seres humanos.
Uh-huh. Pensaba, ¿no?, en cómo estamos tratando de que se recuperen las lenguas ancestrales, el mapuzungún, y todo ese trabajo con la, bueno, educación intercultural bilingüe. Y claro, el deporte seguramente también tiene una cosmovisión distinta a la que entendemos el resto claro. como deporte. Si quieren contarnos.
Bueno, listo, muchas gracias. Nuevamente agradecerles. Yo quisiera comentarles un poquito de dónde nace o de dónde viene el Consejo Latinoamericano de Juegos y Deportes, Prácticas Corporales de los Pueblos Indígenas. Teniendo en cuenta pues de que Colombia ha sido un país donde ha tenido diferentes luchas en el reconocimiento, en el tema de la defensa, no solamente de la parte territorial, sino de los pensamientos y principios que como pueblos nosotros profesamos allá. Somos 115 pueblos, dentro de ese orden pues tenemos una estructura, y en esa estructura, por amistades, llegamos a Amistades Argentina a participar a unos diálogos con un personaje muy importante, que muy amigo, desde Buenos Aires, Pedro Tabonasca, uh-huh. con el cual iniciamos un proceso de conversa donde se hablaba de la democratización del deporte, parte fundamental del reconocimiento de los principios fundamentales de las prácticas corporales de los pueblos indígenas, en el cual conversábamos en diferentes temáticas sobre el tema de la educación física, la recreación y el deporte. Pero sobre ello era necesario crear el espacio tan importante en Latinoamérica que reconociera los aspectos fundamentales de los pueblos indígenas en el marco cultural. Y de ahí nace la idea de conformar no solamente este selecto equipo, sino de buscar a las autoridades en los diferentes países, de las autoridades, los grandes líderes, los dirigentes que han venido en las luchas de las diferentes defensas de este proceso, tanto territorial como de los principios fundamentales y de forma general. Y en ello se crea este espacio y hemos venido trabajando en la construcción de documentos específicos, documentos bases, mandatos y algunos lineamientos específicos que hoy nos abren las puertas en el marco cultural de reconocer lo que es una práctica ancestral que hoy podemos llamarla un deporte, una disciplina que nos lleva desde años muy milenarios en la práctica, a los cuales hoy nos estamos evocados a recuperarlos desde el principio cultural. Entonces, en ese orden es importante que nosotros veamos que las prácticas ancestrales no es solamente jugar, sino es revivir la cultura, revitalizar la cultura, volver a que florezca nuestros pensamientos y nuestras formas de vivir dentro de nuestros espacios. En este poquito tiempo que he estado aquí en Argentina, me he dado cuenta que casi que la mayor parte del país fue ocupado por pueblos grandes que en su momento estas tierras fueron ocupadas por ellos y ocuparon y hicieron muchas prácticas y sobre ello también participaron de muchos espacios para la descolonización. Y esta descolonización hoy busca es que se recupere esos principios que en su momento se quedaron allá. Y en conjunto con los pueblos que nos hemos encontrado, porque no solamente somos Argentina, Chile, somos varios países, está Venezuela, está México, está Colombia, está Ecuador,
Belice.
Argentina, y otros países que quieran hacer parte de todo esto, de recuperar, porque Latinoamérica, y no solamente Latinoamérica, sino desde Norteamérica, Centroamérica, han buscado como ese principio de volver a los pasados, a buscar esa ancestralidad, de autorreconocernos, de mirar nuestra identidad. Entonces es un principio fundamental para nuestros pueblos que también bajo los principios también de los diferentes países nos han reconocido internacionalmente, y ahí podemos nombrar la OIT, la 169, que es parte fundamental donde a los pueblos indígenas se les marca un derecho, y el marco del derecho es la vida y el respeto a los diferentes pensamientos que hay. Y esa es la reconstrucción que nosotros estamos haciendo a través de los juegos, las danzas, las partes demostrativas culturales y demás que se tendrán que integrar dentro de este consejo, que es muy importante.
Después me gustaría preguntarle qué deportes o prácticas han podido recuperar que ya pensaban que quizás estaban extintas, pero mi pregunta va hacia el lugar que tiene el deporte. ¿Es el mismo en todos los lugares, en todos las comunidades indígenas?
Bueno, digamos que las dinámicas de los pueblos indígenas son diferentes, ¿cierto? En cada país su estructura es diferente y los pueblos son diferentes. Entonces, en ese orden yo podría manifestar, digamos que de forma general es en Colombia. En Colombia somos 115 pueblos, 115 pueblos conformados en un espacio que es la Mesa Permanente de Concertación Nacional y en ella 7 organizaciones en las cuales se define una comisión. Esa comisión es llamada COMPAE, es la Comisión Nacional de Prácticas Ancestrales para la Armonía y el Equilibrio. Es donde nosotros debatimos, concertamos normatividad y diferentes reformas de ley que reconozcan estos espacios, en los cuales los pueblos indígenas, por intermedio de la cooperación de gobierno, hemos buscado, digamos que la caracterización, la investigación, y sobre ello hemos encontrado muchas particularidades de deportes que nosotros hoy las llamamos deportes, antes prácticas, que también fueron laborales y que hoy en otros lugares las practican como deportes de competencia, y ellos han sido como fundamentales para que vayamos revitalizando. De igual manera, pues acá también yo me he dado cuenta en las demostraciones que han hecho desde Argentina, estábamos ayer compartiendo algunas que aquí la compañera nos va a contar también y que fueron muy interesantes y que también de pronto en el compartir de toda esta construcción tendremos que definirlas más adelante para celebrar estos eventos en los diferentes países que vayamos a ser parte.
Sí,
a mí me parece importante un poco la pregunta que hacía Cintia con respecto a, bueno, qué diferencias tenemos, ¿cierto? Y cómo se posicionan efectivamente estas prácticas corporales ancestrales en lo que hoy venimos conociendo como deporte moderno. Y es interesante porque precisamente en esta comisión hemos estado debatiendo las conceptualizaciones que existen acerca de lo que es deporte moderno, de lo que es actividad física, de lo que es una práctica corporal ancestral y cómo desde esas definiciones de los conceptos entonces nos posicionamos como consejero en nuestras distintas realidades políticas en los países en los que nos encontramos. Así, por ejemplo, hemos podido ver que en general hay un desconocimiento profundo de la implicancia de las prácticas ancestrales corporales. Si bien hay algunos pueblos originarios me recuerdo principalmente México, donde han participado activamente en la política deportiva, es decir, haciendo federaciones del deporte de pelota maya. Hay otros contextos que no lo permiten. Claro. ¿Y por qué no lo permiten? Porque las políticas de los países no engloban ni pueden diferenciar una práctica ancestral del deporte moderno. Y muchas veces se cae en el error de deportivizar una práctica ancestral que tiene otro tipo de connotaciones. Yo creo que eso es importante ir un poco educando a la población en general, de entender que la forma de practicar, de hacer prácticas corporales en las culturas, no ha sido siempre la que conocemos tradicionalmente como la hegemónica o la moderna, más bien.
Sí, sí, la competitiva.
Básicamente,
la
¿no?
competencia. Uh-huh. No, pensaba también el lugar de las comunidades en Chile resistentes a las políticas de Estado siempre, ¿no? Que es de ningún reconocimiento. ¿Cuál es la situación hoy de las comunidades?
Mira, básicamente la política del deporte en Chile no tiene una definición concreta para este tipo de prácticas corporales ancestrales. Y por lo tanto no hay cabida para poder ni financiar.
Claro.
Sí hay programas pequeños, programas del Ministerio de Desarrollo Social, o políticas de pequeñas actividades o talleres que se pueden hacer al interior del Ministerio del Deporte, pero no tenemos nosotros desde una línea mayor una política que diga existe el deporte ancestral y por lo tanto vamos a mirar esa forma de distribuir la administración económica de este país para enfocarnos en el desarrollo o el potencial de ese tipo de actividades.
Claro. Querías contarnos algo, Inés. Estamos ahí pasándonos los micrófonos.
Sí, estamos con el micrófono acá para allá. Y yo que estoy casi sin voz. Bueno, no, yo a la pregunta que habías hecho vos también, ¿cuál era la situación en la que estábamos los distintos pueblos y todos estábamos igual en lo que es el rescate de nuestros juegos y nuestras prácticas corporales? Hay que entender que, si bien somos muchos pueblos aquí en Argentina, las urgencias son distintas. Hay gente que tiene urgencias de salud, urgencias territoriales porque les están quitando los territorios, se los están contaminando, no pueden producir porque el agua viene contaminada, les envenenan los pozos. O sea, hay muchísimas realidades urgentes en la cual a veces los juegos, que tendría que ser algo natural que se haga desde las comunidades, como lo hemos hecho todos cuando éramos niños, jugando los juegos que nos enseñaron, quizás los juegos colonizados, ¿no?
Ya, claro.
Porque es lo que nos impusieron. O en las escuelas que nos enseñan quizás voleibol, handball, softball, y no vemos nuestros propios juegos. Por eso es tan importante este rescate que se viene haciendo, porque nosotros pensamos que primero hay que jugar lo propio, después aprendamos el resto, ¿no? Pero primero lo propio. Y este encuentro que estamos haciendo hoy acá es tan importante porque está poniendo en el tapete el tema, está poniéndolo a la vista de la sociedad, a la vista de la política pública. El jueves pasado nomás estuvimos en la legislatura de La Pampa, en donde declararon la chueca y el lecaitún o las boleadas como deporte provincial. Deporte provincial. Este encuentro fue declarado de interés legislativo y de interés provincial. Entonces, ya ahí estamos partiendo de la base de que estamos visibilizando este tema tan importante para nuestras comunidades y para el fortalecimiento de nuestra identidad como pueblos indígenas.
Estoy pensando, por ejemplo, yo que leo todo el tiempo los reportes de la legislatura, no, seguramente o no me llegó o estaba muy chiquito, porque es re importante lo que estás contando, y no ha tenido difusión la difusión que merece, ¿no?
Es que tuvimos tres, casi cuatro leyes ese día.
Claro.
Que era Lebucó, capital histórica.
Claro.
Que reconoce la dentro de esa ley se reconoce la preexistencia de nuestro pueblo aquí en la provincia. Y ahí hay unos artículos muy interesantes porque habla de desarrollar en el ámbito educativo y el ámbito cultural todo lo que tiene que ver con la raíz Ranquel en este territorio, ¿no? Que los chicos aprendan cuál es la historia Ranquel y las raíces de este territorio. Entonces, está bueno que por ahí se pueda conseguir articular y leerlo.
Está buenísimo.
Porque...
¿Y qué prácticas han recuperado tanto en Chile como en Colombia?
La decía la chueca, la voladora. Ustedes, las que quieran.
Ok, bueno, en Colombia nosotros directamente desde las comunidades, el arco y flecha, la cerbatana, La jabalina, que nosotros le llamamos la lanza, la natación a flor de agua, que es sobre ríos, el canotaje, que es propiamente de las comunidades, el cuspe, que es una forma de hacer bailar una madera, la carga de troncos, y muchos otros juegos que aproximadamente nosotros, conjugándolos entre los 115 pueblos, más o menos tenemos por ahí 250 prácticas, pero las de las 250 prácticas, pues nosotros lo que estamos es resumiendo las que nosotros vamos a crearlas directamente con alguna reglamentación uh-huh. para tenerlas oficialmente. Y esas son las prácticas que hoy estamos haciendo dentro del trabajo, digamos, político para poder linear dentro de los pueblos. No es fácil acordar con 115 pueblos, pero la ventaja es que en Colombia hay una estructura. Entonces, eso es la invitación y el reconocimiento también desde el Estado. Entonces, la invitación que yo hago también pues desde acá y pues como una delegación desde otro país es que se reconozca en los demás países y se fortalezca, porque es lo único que nosotros contamos en los países y lo que han dicho desde el gobierno nacional. Ustedes son la parte cultural, la parte viva de un país. Y eso mismo tienen que mostrarse en los demás países, fortalecer a los compañeros que hoy están tratando de revitalizar sus principios, sus pensamientos, que es algo muy importante porque pues siempre estamos encaminados en el camino de la unidad uh-huh. y búsqueda de la protección de uh-huh. la vida.
¿Qué relación tienen con el gobierno de Gustavo Petro a propósito de estos reconocimientos?
Bueno, hablar de nuestro gobierno es hablar del gobierno del cambio. Nosotros le apostamos al gobierno del cambio porque hoy es una atención mayoritaria al sector popular, al sector campesino y al sector de los pueblos indígenas. Es una herramienta, digámoslo así, desde el gobierno tener esa oportunidad de poder trabajar en conjunto y poder manifestar dos cosas. Una es que la Constitución Política de Colombia reconoce el gobierno indígena y autónomo en nuestro país. Por lo tanto, los pueblos indígenas en Colombia también ayudan a construir país y en ese orden también la concertación y el diálogo para poder armonizar las diferentes reformas que se están presentando para el bienestar de los pueblos y a nivel nacional, tanto para pueblos indígenas, para toda Colombia.
Uh-huh. En Chile se intentó una constitución que tuviera mayor perspectiva indígena, fue una lucha tremenda, no se logró, pero entiendo que de todas maneras el avance cultural por lo menos hizo visible de los reclamos.
Mira, la verdad es que sí teníamos la esperanza de una constitución plurinacional. Fue un proceso bien, bien fuerte, liderado precisamente por una mujer mapuche, ¿cierto? Exacto. Lisa Loncón. Y bueno, planteamos a la sociedad chilena otra forma de mirarnos en nuestras diversidades. No fue posible, pero yo creo que lo interesante, ¿no? Y quiero también rescatar que nosotros como mapuches en Chile, mapuches en el Unumapu, tenemos prácticas ancestrales como el palín, que son prácticas que no han requerido de la política para permanecer. Es decir, desde uh-huh. la autonomía se han mantenido y son prácticas que marcan la esencia de lo que somos. También existen más de 45 tipos de juegos y lúdicas dentro del mundo mapuche que hemos estado recuperando y revitalizando en las escuelas de forma autónoma y por ahí buscando los resquicios políticos o de las voluntades más bien políticas para poder desarrollarlas. Pero también no debemos olvidar que gente mapuche también existe aquí en Argentina. Claro. Y que también viven esos procesos y el palín también es una práctica que se está retomando acá y que hay comunicación ahí directa como ancestralmente se hacía, donde la cordillera no era una frontera. Entonces uh-huh. esa realidad también existe.
Claro. Bueno, ¿y qué va a pasar en estas jornadas que quedan del encuentro? ¿Cómo, digamos, cómo van a continuar institucionalmente este consejo?
Bueno, ante todo quería decir dos cositas que me habían quedado. Es que, aparte de los reconocimientos legislativos, tuvimos una declaración de interés educativa de este encuentro desde el Ministerio de Educación y una declaración de interés cultural desde la Secretaría de Cultura. ¿Qué pasa en Argentina con los juegos? Las comunidades están jugando, no tanto como debieran, porque no hay espacios para hacerlo. Las comunidades no tienen sus lugares propios y no hay una política pública que tenga una estructura que llegue a las comunidades indígenas. Si bien en la ley del deporte están mencionados los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, pero no está fijada la estructura de cómo se llega a apoyar esos conocimientos y el desarrollo de esos juegos.
Claro,
y
no se promueven los deportistas tampoco, a las deportistas de juegos ancestrales.
No, pero ni siquiera el decir, bueno, hay espacios en donde, por ejemplo, hay un espacio en donde los ranqueles podemos ir a jugar nuestros juegos. Hay un sabedor, un anciano, un transmisor cultural que nos pueda estar enseñando esos juegos y que esté para eso, capacitado y para eso. Es decir, así como hay clubes barriales que juegan al fútbol en todas las localidades y en los barrios de las distintas provincias, nosotros también queremos un espacio con una persona dedicada a transmitir esos saberes a nuestros niños. Y eso no existe. Es toda la lucha que tenemos que hacer. Por eso es tan importante esta visibilización. Desde el área de deporte también están apoyando este encuentro, pero ellos están como muy nuevitos, como a ver qué es esto, ¿no? Claro. Porque no se tenía hasta ahora. Pero parece que va a haber buena predisposición de aquí al futuro. Así que bueno, estamos con mucha expectativa. Mañana vamos a estar otra vez en la Escuela 201, como estuvimos hoy en el acto de la reafirmación de los derechos pampeanos sobre el río Tuel. Fue un acto hermoso hoy, realmente estuvimos ahí con todos esos niños sumándonos a esta lucha. Y mañana nos esperan con talleres a la mañana en la Escuela 201, donde nuestros hermanos van a transmitir los conocimientos de talleres de juegos, de cosmovisión y de conferencias también sobre las charlas, sobre toda esta lucha.
¿Y esto en horario de colegio, digamos?
A la mañana.
¿Qué experiencia escuela? Para los pibes?
Sí, tenemos que agradecer a los docentes y a la directora de la Escuela 201 que nos abrió las puertas, porque íbamos a hacerlo en la comunidad, pero es como que está muy inestable climáticamente y tenemos muchísima agua que ha caído, por suerte, porque hacía falta. Entonces hemos decidido hacerlo en la escuela, que ya teníamos el ofrecimiento, realmente es un espacio muy, muy lindo en el que han trabajado mucho con nuestra cultura también. A la tarde vamos a estar en el CREAR también, ya hablando en lo que es la formación docente, porque es otra de las cosas que hace falta también, ¿no? Y en las escuelas de La Pampa tienen que saber que se está jugando la chueca y se está boleando, con boleadoras de trapo, no se asusten los padres, pero se está boleando y a los chicos les encanta.
Obvio que les encanta. Y bueno, y la chueca, es como con el, como si fuera un hockey, ¿no? Conocemos más el hockey que la chueca.
¿Por qué te parece que tenemos buenos jugadores de hockey nosotros en La Pampa? Es memoria genética eso.
Muy bien.
Claro, mira vos. Claro, así es. Sí, también pensaba, ¿no? Que a veces tenemos un montón de conocimientos de yoga, ¿no? Orientales, y no tenemos ni la más pálida idea que nos ha pasado por la propia historia. Les agradecemos esta visita, que se hayan llegado hasta el estudio, y por supuesto vamos a estar atentas y atentos a ir comunicando, a visibilizar qué es lo que está pasando en toda Bahía Ayala, porque en realidad está pasando no solo en nuestro país, sino está demostrado que hay unidad entre las organizaciones indígenas. Gracias.
Gracias a ustedes y a toda la audiencia.
Buenas tardes. Seguimos con Pública y Popular.